sindicatos. Claro, porque le cortan sus ingresos. Y no son los sindicatos en sí, sino los líderes de los sindicatos, que es otra cosa. Aprendamos a leer y a entender bien las cosas cuando oímos de uniones obreras, sindicatos obreros, que es lo mismo. No son los obreros los que protestan o dicen u opinan. No, no, no. Son los líderes de esas organizaciones, porque ellos tienen un sueldo mucho más alto que el presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos, un líder de cualquier sindicato gana más dinero, salario, que el presidente de Estados Unidos. Algunos ven eso como una gran amenaza, entre ellos los sindicatos, impermeables a la modernidad y la extrema derecha populista. El comentarista radiofónico Rush Limbaugh se ha burlado de Hu Jintao, imitando su acento en grosera ridiculización. Otros lo ven, en cambio, como una gran oportunidad, principalmente los emprendedores que miran a China como la nueva frontera. Ayer mismo el presidente de Caterpillar, esta fábrica de equipo de industria de agrícola, son maquinarias enormes, Caterpillar, que vende 2.000 millones de dólares, o sea, unos 1.500 millones de euros en productos en China, y cuenta allí con unos 8.000 trabajadores, pidió al gobierno resolver todos los asuntos pendientes con Pekín, desde el valor de la moneda a las reglas comerciales, con carácter de máxima urgencia. Algo aquí en el titular dice: la gira de Hu demuestra que el reto de Pekín es más económico que ideológico. Y ciertamente este párrafo aquí lo comprueba, lo confirma. El viaje de Hu Jintao ha sido, por tanto, un gran éxito desde el punto de vista chino, en la medida en que ha ayudado a comprender a la sociedad norteamericana la necesidad urgente de acomodarse a la existencia de otra superpotencia. Desde el punto de vista de Estados Unidos, también destacan los aspectos positivos de la visita sobre los negativos. Hu Jintao ha exhibido una retórica esperanzadora para derechos humanos y ha dejado clara, sobre todo con su presencia ante el Congreso, la voluntad de su país de que, al menos en esta fase, este nuevo mundo bipolar progrese en paz. ¿De qué estará hablando este oficial chino aquí? Que este nuevo mundo bipolar progrese en paz. Otro aparte en el título dice: hacia un nuevo orden mundial. Cumbre China-Estados Unidos. Este periodista se las conoce todas, cómo anotar sus puntos de vista. Pone los títulos arriba y luego los detalles. Los dos países, Estados Unidos y China, van a necesitar un periodo de adaptación que no será fácil, según palabras de este líder chino. En cuanto a China, tendrá que aprender que el reconocimiento como gran potencia acarrea responsabilidades de gran potencia. Sí, Pepe. En un mundo que no tolera la censura de Google y que gana en transparencia, en intercomunicación y derechos que a menudo se contradicen en el modelo y la tradición china. Estados Unidos tiene más práctica en el trato con un contendiente de similar peso, pero nunca, el caso de Japón es diferente, había competido con otro gigante capitalista. Estados Unidos ha estado confrontando una guerra económica, bueno, con Alemania, con Japón, pero nunca con una potencia como China, según este periodista. China es hoy la expresión suprema del triunfo del capitalismo. Es el mayor prestamista del mundo, por encima del Banco Mundial. Ni Estados Unidos ni los aliados europeos, grandes abanderados de la causa del capitalismo como promotor de la libertad, pueden ahora negarle a China el rumbo que el desarrollo del capitalismo impone, su expansión. Obama dijo en la conferencia de prensa de esta semana que el avance de China es bueno para Estados Unidos y para el mundo. Es una afirmación discutible desde la perspectiva de algunos valores éticos. Claro. No la compartirían, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, el Liu Xiaobo, o el Dalai Lama, Liu Xiaobo fue un chino que le otorgaron el Premio Nobel por la paz, no sé qué paz, era la paz china. Pero los chinos le permitieron que fuera ya a Bélgica esa a recibir su galardón. Pero de lo que no hay duda es de que el avance de China, la expansión del capitalismo chino, es inevitable porque la supervivencia del modelo depende de ello. China no ha llegado a América Latina para expandir su ideología, sino sus mercados. De eso doy fe. Muchos chinos hay en Sudamérica. A ellos no les importa que los sudamericanos hablen o no chino. Lo que les interesa es el negocio. No está en buenos términos con Irán porque simpatiza con su régimen, sino porque necesita su petróleo. Exactamente igual que Estados Unidos con Arabia Saudí. Y probablemente se despegará de Corea del Norte porque prefiere una península comunista, no comunista, en Corea. Son las reglas del capitalismo. Esto, según este periodista, es parte de ese orden mundial que está emergente, si no es que ha emergido ya. No sé cómo ustedes lo ven. Pero para mí que este par de noticioso tiene mucho del contexto profético bíblico. Otra vez, repasen por ahí del Deuteronomio 28 el área de las maldiciones que vendrían, y en Levítico también habla de lo mismo. Bueno, ya las noticias aisladas, hay por ahí cantidad de noticias. En México ya los turistas de Estados Unidos dicen que desertaron de las playas de los hoteles mexicanos. Claro, yo no he ido a México de ella desde el año 94, o 95, mejor dicho, y no tengo planes de ir para allá nunca. Cuando baje por el tiempo, cuando viaje por el tiempo, según este señor, él dice que cuando uno se muere, el que se muere es para que se pone a viajar por el tiempo, ¿así es?
Está en droga.
Está en drogado. No, es que está un medicamento que lo tiene medio.
Estoy en drogado.
¿Ah? Víctor. Mira, que te dije que si Víctor viene para acá. Que venga acá. Nos tiene que enseñarle a monitorear esto para que... Ah, bueno. Hay que ponerlo entonces a tirarlo a la piscina. A Humberto también. Sí, porque ya se nos duerme él. Entonces, luego de las noticias, que es de lo nuestro, pero... Otra ramificación de lo nuestro. ¿Han encontrado ustedes la contestación a la pregunta que se les sugirió, se plantearan? ¿Quién soy yo? ¿Recuerdan? Se planteó, se sugirió que debemos preguntarnos ahora, ¿verdad? Después de haber comentado bastante sobre quiénes somos, para dónde vamos, si es que vamos o es que nos llevan, quién nos lleva, por qué nos llevan, pero ¿y quién soy yo? ¿Nos conocemos? ¿Escucharon ustedes por segunda ocasión, me imagino, o más bien por primera ocasión, la charla del 25 de diciembre? Se distribuyó los CD, las grabaciones. ¿Las escucharon? Si la escucharon, ahora yo les recomiendo que lean del capítulo 10 al 17 de Juan. El Evangelio de Juan, capítulos 10 al 17. O sea, 10, 11, 12, 13, hasta el 17. Con detenimiento, con meditación. Y claro, Si lo pueden hacer de rodillas, mucho mejor. Porque en este, en esos pasajes, esos capítulos, hay mucho que confirma lo que estábamos diciendo en ese 25 de diciembre. ¿Qué fue lo que se dijo allí? Ah, bueno, que somos lo que somos. Que somos el primer Adán y vamos en camino de ser el segundo o el postrer Adán. No sé si ustedes lo entendieron así, pero eso es lo que Gaspar González entendió cuando dijo que si Cristo es el postrer Adán, entonces Adán es el primer Cristo. Y yo pregunto, ¿entendemos lo que eso significa? Si Cristo es el postrer Adán, entonces Adán es el primer Cristo. ¿Cómo y qué debemos entender para conjugar este contexto? ¿Cómo podemos aquí aplicar conceptos bíblicos que nos arrojen luz, claridad, a ese concepto de que Adán es el primer Cristo? ¿Qué relación hay entre el primer Adán y el postrer Adán? Si alguna relación hay. Hay una muy importante. Ambos fueron creados directamente por el Creador, sin la intervención del concepto que se aclaró en la charla del 25 de diciembre, el concepto de reproducción. ¿Cómo el Eterno determinó que el hombre participara de esa prerrogativa muy del Creador? Porque el Eterno es único y Él es Creador. Como Creador, Él es único. Ahora, al decir Él es único, no quiere decir, ni tampoco estoy diciendo, que es el único ser que crea, o que haya creado, o que puede crear. No, y sí. Él es el único creador que puede crear algo de la nada. Pero eso no lo singulariza como creador. Él es creador, pero hay otros creadores. ¿Quiénes son esos otros creadores? Bueno, aquellos que Él, como creador supremo, autorizó, por no decir que les bendijo, que los creó, sino autorizó, a que también aprendieran el concepto de crear, que aprendieran el significado de ese concepto de creación. Porque cuando hablamos de, bueno, el término que usamos normalmente es el nombre que le damos, Dios, pero que Dios, esa es una palabra tan simple, y hay muchos que argumentan. He comentado antes que en inglés ya es God, Dios, God, pero God usted lo pone al revés y es dog, que es perro. Mucha gente se agarran de ahí, entonces que el nombre de Dios no es Dios. Bueno, yo no creo que el nombre del Creador es Dios, porque nunca, cuando Moisés le pregunta a ese Creador que se le reveló a él, y Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Él no le dijo, yo soy Dios, ¿no? Ese Dios, esa palabra que apareció ahí, de los traductores, que a alguien le dio con poner ahí algo simple, y Dios. Pero a lo mejor aquellos que piensan que en inglés es de dog y Dios, God y dog, pues a lo mejor tienen razón.
Esta pregunta de primer Adán
y segundo Adán, y postrer Adán.
Y de que Adán era el primer Cristo, está en el nombre de Israel. Porque cuando hablamos de Israel, pues, lo primero que viene a la mente es un pueblo particular, diferente a los demás pueblos. Pero el significado de la palabra eleva el significado a toda la humanidad en un momento dado futuro. Todos son Israel, porque todos eventualmente, después de esos 7000 años, después de todo este plan que se cumpla en esta tierra, todos aquellos que entran en la eternidad serán cumplidos. Cristo. Y lo que los planes que Dios tiene para ahí en fuera, después de eso, en este universo que existe, eso no tenemos detalles. Pero sí sabemos, por lo que dice el Salmo 8, de que eso está ahí con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con el hombre. Carlos y yo comenzamos una conversación aquí antes de llegar del capítulo 37 de Ezequiel, que Dios le empieza a hablar a Ezequiel y le dice, hijo del hombre. A Jesucristo mismo se refería a él mismo como hijo del hombre. Eso tiene un significado mucho más allá quizás de lo que hemos entendido. Porque cuando él dice hijo del hombre, él lo que está diciendo es que esto que él va a decir de eso nos aplica a todos. Cuando Jesucristo hablaba de él como hijo del hombre, él estaba poniendo toda la humanidad con él. Cuando Dios le dice a Ezequiel, hijo del hombre, dile a estos huesos, él lo que está haciendo es poniendo toda la humanidad ahí. Dice que el postrer Adán es espíritu vivificante. Quiere decir que da vida. En este momento somos primer Adán, físico, alma y vientre. En un momento dado seremos espíritus vivificantes, que daremos vida. Eso es lo que está en Ezequiel 37, en este valle de huesos. ¿Querrá eso decir que en un momento dado nosotros seremos lo que vamos a hablar y la resurrección va a resultar? Esta resurrección después de los 1000 años. Que nosotros vamos a tener parte, no que lo vamos a hacer directamente, porque hay que siempre tener en mente lo que dijo Jesucristo. Yo no soy el que hago estos milagros, el Padre es el que lo hace. Pero ¿quién es el que lo habla? El Verbo. Pues entonces, nosotros todos seremos Verbo, que Dios el Padre nos dice a nosotros, dile a estos huesos, esto y esto y esto, y dice el Eterno. Quiere decir que el Padre piensa, el Verbo habla, y el Espíritu Santo, que es el poder, hay que aclarar esto porque es un personaje, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, hace la obra. Pues el Padre pensaba, sana a fulano de tal. Jesucristo iba allí y lo tocaba. La fe te ha sanado, le decía. Pero el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que venía del Padre a través de Jesucristo, es que lo hacía. ¿Será que nosotros tendremos una parte bien importante en eso de la resurrección de todos nuestros familiares, hasta de nuestros enemigos, que cuando ellos abran los ojos y estén de pie, los primeros que van a ver va a ser nosotros, porque vamos a tener parte de eso que Dios, de eso de crear, de creación, que Dios nos va a dar eso?
Bueno, que entró allí en la esquina.
Isaías 30, 20 y 21.
Isaías 30.
Versículos 20 y 21. Lo que René está abundando aquí en la relación que hay entre el primer Adán y el postrer Adán. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Bien, bien claro que está este pasaje, resaltando, ¿verdad?, esa documentación que René nos da con respecto de la relación entre el primer y el postrer Adán. Y decíamos que, bueno, decíamos no, la Biblia dice que tanto Adán como Jesucristo fueron, y voy a usar un término que no es correcto, iba a decir que fueron creados, pero hay algo que argumentar ahí. Ellos nacieron, vienen a la existencia física por intervención directa del Padre. Adán, sabemos, no vio, o sea, no transcurrió por el proceso de la reproducción humana. El padre de Adán, ¿quién fue? El ser creador, el omnipotente, el creador supremo, ese fue el padre de Adán. Pero Adán fue hecho físico. ¿Qué significa Adán? Ese nombre, humanidad, hombre. En Adán, entonces, se incluye a toda la humanidad. ¿Quiere decir esto que toda la humanidad fue creada o nació de la manera que nació Adán? Sí y no. No por el momento, porque el resto de la humanidad después de Adán ha venido a la vida por el proceso de la reproducción. Pero llegará el momento en que serán todos aquellos que acepten el juicio verdadero, la misericordia divina, y que haya humildad en ellos y se vengan delante del Creador a darle gracias y a decirle: yo te preguntaré y tú me enseñarás. A todos ellos el Eterno los va a formar, a engendrar, es el término que mejor lo explica, como Él engendró a Jesucristo, el postrer Adán. O sea, el Eterno creó, hizo a Adán de la materia. Y por el efecto de la materia vino Adán, el Padre bregando con la materia. ¿Y cómo vino Jesucristo a la vida? La carne, Jesucristo en carne. ¿Cómo vino? Por la intervención de el Padre Creador con su Espíritu. René habla ahora aquí de que el, ¿cómo era? El Padre piensa. Cristo es el que expone la palabra. En lugar de piensa, yo digo el que planifica. El plan lo determina el Padre. Él hace el plan, lo establece y lo ordena. Entonces, Jesucristo lo comunica, es decir, lo explica, lo enseña, y esto es lo que el Padre quiere. Y esa labor, tanto la del Padre como la del Hijo, se manifiesta entonces en lo que nosotros decimos acción, que es el Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo, es la acción del Padre y del Hijo, combinada. Yo no diría como el obrero, eso sí, es la acción directa del Padre, explicada para nosotros mejor entender esto en términos humanos, físicos, acá. Porque, otra vez, vuelvan a leer, o no vuelvan, sí, vuelvan, porque estoy seguro han leído esa escritura en capítulo 10 al 17 de Juan. Léanse esa porción de la Biblia, Juan 10 al 17, que ahí hay mucho que habla. Y ¿en qué consta ese mucho? Les doy a ustedes un la, es decir, la esencia. Ahí está la descripción del más grande misterio que la Biblia encierra. Hemos en el tiempo pasado hablado de los misterios. El más grande misterio en la Biblia está ahí, en esa porción de la Biblia, Juan 10 al 17. Si lo encuentran, me lo muestran y lo comentaremos en un momento dado. Porque hay un detalle que ustedes deben estar, o todos debemos estar, en pie de lucha, en pie de guerra. porque es una guerra lo que hay contra nosotros. Estamos en guerra, somos soldados. Soldados del Eterno Creador, y Él es el Dios, dice la Escritura, el Dios de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, Jehová Dios, Yahvé, como sea el nombre. Tanta discusión del nombre, cómo será, cómo debe pronunciarse y demás. A mí eso me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es conocer a ese ser, quién realmente Él es. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, en la medida que Él se me revele a mí. ¿Y cómo Él lo va a hacer? ¿Cómo Él se me va a revelar a mí? En la medida que yo le preste atención a lo que Él me enseñe. En la medida de la actitud que hay en mí cuando Él me hable. Así yo podré ver la esencia del Padre. Un concepto que ahí dice que al Padre nadie lo ha visto jamás. Pero Cristo dice, pero vosotros lo habéis visto. Si quieren agregar por ahí, se lee en la primera epístola de Juan también. Porque el Evangelio de Juan que tenemos en Escrituras continúa en la primera carta de Juan. La primera Juan, segunda Juan, tercera Juan. La primera carta de Juan, la epístola allá, es una continuidad o continuación de el Evangelio de San Juan, como dice las Biblias, el Evangelio según San Juan. Él era santo, ¿sí? Digo, es santo. Porque Juan no ha muerto, creo yo. Lo físico murió, pero el verdadero Juan, es decir, el postrer Adán en Juan no ha muerto, ese vive. ¿Qué es lo que el Padre está haciendo? Creando. Bueno, Él nos está revelando qué es lo que Él está haciendo mediante el envío de su Hijo Jesucristo en la forma que Él vino al mundo y en la forma que Él procedió, que fue lo que Él hizo en el mundo, la obra que realizó, la misión que cumplió. Pero de Adán se habla muy poco. ¿Cuánto sabemos nosotros acerca de Adán? ¿Qué dice la Biblia acerca de Adán? ¿Sí? La genealogía de Lucas 3 habla así, habla que comienza con Cristo y termina con Adán, hijo de Dios. Pero, ¿qué más habla la Escritura acerca de Adán? A ver si entendemos lo que se dijo que sí entendemos. Pregunté, ¿qué significa Adán? Adán significa humanidad, el hombre. ¿Cuánto habla la Biblia acerca de Adán? Todo lo que la Biblia dice es acerca de Adán. El personaje Adán, la humanidad. Este libro fue escrito para Adán, para la humanidad. ¿Quién es el personaje principal aquí? Adán. Cualquier de no, el personaje principal aquí es Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? El postre de Adán. Esta escritura es el Adán físico. ¿Quién era él? ¿Qué era él? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Pregunté al inicio. ¿Encontraron la contestación al interrogante que se planteó en días recientes? ¿Quién soy yo? Bueno, yo entiendo, yo soy Adán, el Adán físico. Y en mí se está formando el postrer Adán también. Porque para eso Cristo vino y me llama y me enseña estas cosas. Para hacerme a mí un postrer Adán junto con Él. O formar parte de Él. Parte de ese cuerpo de Él, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pues somos el postrer Adán. ¿Y qué habla la Biblia de ese Adán? Toda la Biblia habla de Adán. O sea, cualquiera fácilmente puede decir que la Biblia, pues, menciona a Adán, que fue creado, pero después no habla más de Adán. ¿Cuánto entendemos? La Biblia fue escrita, todo lo que está escrito aquí, toda la historia bíblica es por causa de Adán. ¿Quién es Adán? Cristo es Adán. Quizás si ustedes oyeron por segunda, tercera o cuarta vez la grabación de diciembre 25, hay un área que dice que Cristo fue el primer Adán, y hay una pausa breve y rápidamente, y Cristo es el postrer Adán. Pero se dijo, Cristo era el primer Adán. Se explica allí bastante claro que si Cristo es el postrer Adán, y si Adán es el primer Cristo, es porque Cristo estaba en Adán. Porque, ¿quién creó a Adán? Por ahí una escritura que dice que todas las cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho, o sea, nada de lo que fue creado sin él. ¿Hablando de quién? Del Verbo. Juan hablando del Verbo. Dice que estamos en pie de guerra. Es lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Tenemos una lucha que dura más o menos como 6 meses. ¿Ah? No. Ah, es continua. Tenemos guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra constante. ¿Y qué arma utiliza o utilizan esas fuerzas de maldad de las regiones celestes? ¿Cuál es el arma preferida de ellos? La verdad, la palabra del Creador. Porque el y luego le explican lo que eso significa. ¿Cuántas veces han leído y cuándo han meditado? O sea, ¿cuánto han meditado en Mateo 4:4 y Lucas 4:4? Ese pasaje de la tentación. El enemigo utiliza la verdad y le explica al Mesías, a Jesucristo, el concepto de lo que la Escritura dice, que es lo que le está citando. Mira, si lo lleva al templo y dice, mira, tírate por el monte, que lo tírate por este barranco, que te van a enviar los ángeles que te van a agarrar y te van a proteger. Porque escrito está. Y él decía, escrito está, pero, dice Cristo, escrito está, pero no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás a tu Creador. ¿Por qué? ¿Y cómo estamos llevando adelante la guerra? La batalla que tenemos que enfrentar y que estamos enfrentando. Hemos estado enfrentando y continuaremos enfrentando hasta el fin. Porque esto es de principio a fin. Esa verdad, que es el arma que el enemigo utiliza, es una que usted le encuentra en la Escritura. Por toda la Escritura, una verdad que estos seres, estas potestades en las regiones celestes, utilizan para llevar adelante su engaño. ¿Y cuál es? Una muy crítica. Y bien crítica en nuestros días, porque a medida que el tiempo del fin va cobrando forma y se va aclarando con más detalles de que sí vivimos en ese tiempo, más fuerte será ese ataque. ¿De qué estamos hablando? De la negación del Creador. ¿Alguien me da un nombre bíblico para ese término que yo uso de negación del Creador? Les he sugerido, hay que leer las Escrituras, hay que envolverse en lo que está escrito, porque es como único podemos entender el significado de lo que está escrito. ¿Cuál es la profecía más fuerte que viene para el tiempo del fin? Y que ha venido desde hace tiempo ya, pero claro, el tiempo del fin será con más fuerza. O sea, el ataque ha sido constante, pero vendrá un momento en que el ataque será fuerte, fortísimo. No es apostasía, no es blasfemia, aunque sí tiene que ver con ello, claro, está agarrado ahí, ahí va de la mano. El espíritu del anticristo. Cuando les mencioné a Juan, estoy hablándole de primera Juan, estoy hablándole de Evangelio de Juan, pues si lo han leído, mire, el tema que Juan presenta es la manifestación del espíritu del anticristo. ¿En qué consiste ese espíritu? ¿Cuál es la esencia de ello? La negación del Padre Creador. No de Jesucristo, del Padre Creador. O más claramente, no la negación solamente de Jesucristo, sino la negación del Padre Creador. ¿Por qué? Cuando lean a Juan lo van a encontrar. El que niega a Cristo, niega al Padre. El que me niega a mí, niega a mi Padre. El que cree en mí, cree en mi Padre. El que cree en lo que yo hago, cree en mi Padre, porque lo que yo hago, pues no lo hago de mí mismo. El Padre es el que mora en mí, Él hace la obra. Estoy casi seguro que muchos de ustedes han oído o han leído, pero que no le han dado mucha importancia al concepto de que Cristo no tiene o no tuvo preexistencia, que Cristo nació cuando nació de María y de ahí adelante no más, que Él no existía antes. Ay, que Cristo no es Dios. ¿Alguien ha oído eso? Ah, lo han oído ya. ¿Y cómo ustedes van a responder a alguien que venga con ese planteamiento? Que Cristo no es Dios. Que Cristo es un ser creado, un humano creado desde que nació de María y punto. Ven adelante, no más. Un gran maestro, un gran personaje. O sí, hizo buenas obras, muy bien. Pero Dios el Padre es único, no hay nadie, no hay ningún otro Dios, solamente el Padre. Cristo no es Dios. Usando el término Dios en la connotación que acá los traductores nos han querido inyectar en nuestras mentes, que pensemos con ese nombre Dios. Que no es lo correcto, pero otra vez nos dice, nos refiere al Padre Creador. El enemigo lo que quiere es desviar nuestras mentes del Padre Creador. ¿Cómo? Bueno, mediante y a través de Jesucristo. Sin embargo, si usted lee todo el libro de Juan, de ese Evangelio de Juan, usted va a encontrar que dice que tenemos acceso a Dios, tenemos vida eterna mediante Jesucristo. Que sin Jesucristo no tendremos vida eterna. Y ese vale la pena leer ese primer versículo de Juan 1. Juan 1:1. Creo que lo tienen en la memoria. O lo tenemos ya en la memoria, me imagino. En el principio era yo, y yo era, y yo soy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No, Cristo no es Dios, el Verbo no es Dios. Pero aquí Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, aceptar que ese término Dios lo utilizan Pablo en sus escritos, y muchos, según los traductores, nos lo han trasladado a nosotros, que el concepto Dios es referencia al Padre directamente. Y que Jesucristo es Jesucristo, como Pablo que dice de Dios y Jesucristo su Hijo, que él hace la distinción de Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Entonces aquí, ¿quién era este? Ese versículo 2 de Juan 1. Si en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. está bien claro ahí que el este que dice ahí, este era, que se trata del verbo. No, no hay otra forma de verlo, ni de explicarlo. Este, que el verbo era en el principio con Dios. ¿Qué era? No, 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 pero si el verbo vino desde María para acá. ¿Qué quiere usted creer? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, incluyendo a Adán. Sí, incluyendo a Adán. Incluyendo a Lucero mismo. Que el verbo Cristo creó o hizo a Lucero. Es lo que la Biblia dice. Para una misión especial, ciertamente. Ay, ¿qué más dice Juan acerca de ese verbo? De ese personaje, ese verbo, dice, lo dice el capítulo, versículo 3 del capítulo 1 de Juan, dice, todas las cosas por él fueron hechas, en él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué hay implícito ahí entre esos dos versículos, 3 y 4 de Juan 1? Se junta toda la humanidad, ciertamente, pero hay algo más, mucho más profundo ahí. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida para y la vida era la luz de los hombres. Gálatas 1:16, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? Ah, Colosenses. De Colossian, Galatian, parecido. Colosenses 1:16. ¿Qué dice?
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
Todo fue creado por medio del verbo y para el verbo.
El 15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa escritura es clara, que Cristo fue creado. Eso es lo que dicen los que argumentan que Cristo no tiene preexistencia, o no tuvo preexistencia. Pero no ven que aquí dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo no era Dios, dicen ellos. Es como leen, ¿verdad? Dice, ah, pero Juan dice lo contrario, dice, el verbo era Dios. ¿Cuál era el tema, lo que queremos dilucidar aquí que René comentó? ¿Qué cosa era? ¿Cómo se expuso? ¿Cuál es la relación entre el primer Adán y el postrer Adán? Que ambos fueron creados en forma directa por el Creador. ¿Hay algo más por ahí? ¿Hay algo más por ahí? Porque Adán significa, ¿qué dijimos? Humanidad. Hombre. Hombre. ¿Qué hombre fue el que creó el verbo o el creador en esa ocasión cuando leemos acerca de Adán que fue creado? ¿Qué hombre fue ese? ¿Qué característica tenía ese hombre? ¿Oyeron la grabación de diciembre 25? Ese Adán fue creado bisexual. No sé, pero quiero comunicarles a ustedes. Mire, lo que aquí hablamos conlleva más aclaración futura. En la medida que hablamos de estas cosas y encontramos y discutimos más puntos de la verdad divina, vamos a encontrar que lo que se dijo ayer, mire, hoy como que se activa más. Otra vez, Adán es creado bisexual. Es decir, que ¿qué decía María? Que el hombre determina el sexo de la criatura que ha engendrado, que va a engendrar, o sea, él determina el sexo. O sea, según la ciencia acá se ha comprobado, la ciencia médica, que el ser humano que nace, el sexo es determinado por la actividad del hombre. Entonces, pero el hombre engendra y de ese engendramiento puede venir un masculino o una femenina. Entonces, ¿hay bisexualidad en el hombre? Lo entendemos, lo podemos ver con más claridad ahora, ¿verdad? ¿Y cuándo fue y cuándo y cuál fue la manifestación mayor de la bisexualidad en Adán? Cuando le arrancan una costilla y le hacen la mujer. Porque a Eva es parte de Adán. Génesis 5.
Los dos estaban en un cuerpo.
Los dos en un cuerpo.
Entonces extrae de Adán ese lado estrógeno, que es femenino, y lo pone en un cuerpo. La mujer tiene testosterona y el hombre también tiene estrógeno, pero las cantidades son diferentes.
Uh-huh.
El hombre mayormente es testosterona y la mujer es estrógeno. Pero los dos tienen de los dos.
Woman, en inglés más claro. Man, woman, man with a woo. Man with a woo.
Un hombre con vientre para poder parir.
Esa es la mujer. Hombre con vientre.
Hay una cosa aquí, en esto que leíste en Colosenses. Él es la imagen.
Perdón, yo no leí, tú leíste eso. Dilo.
Él es la imagen de Dios.
Ajá.
Y acá en Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, me voy a detener ahí, porque esa es la imagen, que el hombre, que es Israel, el que gobierna con Dios, el propósito es eso de imagen. Uno piensa imagen, uno piensa pues una imagen física. Y sí, porque la palabra habla de que Dios tiene mano y todo eso, y físicamente somos en la imagen de Dios, la imagen física, aunque Él no está compuesto de materiales físicos, pero Él tiene una apariencia como lo que es el hombre físico. Pero lo más importante de esa imagen es que enseñoree, que es gobierno, tiene que ver con sentarse en el trono con Él, de gobernar sobre esa creación.
O disponer también de la característica muy del Padre, autoridad. Autoridad sobre la creación. De ahí, de ese texto, cuando dijiste, leíste en Colosenses, Él es la imagen. Fue que de ahí que parto para explicar este concepto de quién es el Adán primero y el postre de Adán, o sea, la relación que hay entre ambos, uno y el otro. Pero yo dije algo por ahí, se me han quedado como mudos. No me han dicho nada. Yo dije algo ahí, porque dije, otra vez, estamos tratando de aclarar y dilucidar la relación entre el primer Adán y el postre de Adán. Y vamos añadiendo, y yo dije algo ahí, no sé qué, y nadie me ha respondido. Ajá. Bueno, sí, cuando dije que creado y me corregí, de no, mejor usar que fueron hechos, porque quería llegar al punto donde hoy en día la doctrina corre por ahí que Cristo fue creado desde el momento que nace de María, que Él no tuvo preexistencia, Por eso en aquel momento quise eliminar el término creado, pero sí se puede usar por lo correcto. Entonces, si Adán fue creado de la manera que fue creado, y Adán fue creado en armonía con la imagen del Dios, del Creador, y la otra escritura que leí en Colosenses es la imagen del Padre, Cristo es la imagen del Padre, y el hombre fue, hagamos al hombre a nuestra imagen, el Padre hablando, ¿qué vemos ahí? Salmos 82, lo que el Eterno Creador tiene en mente al hacer el hombre, ¿cierto? De hacer dioses, de igual que Él es Dios, del hombre, de acuerdo. Añadimos algo más ahí del concepto de la bisexualidad. ¿De eso?
Dios el Padre es bisexual. Esta es la palabra, psicológicamente, mentalmente. Él tiene en él identidad también de hembra para poderse identificar cuando una fémina ora. ¿Cómo es que el Padre puede entender el corazón de una mujer? Siempre decimos Padre. Yo siempre he pensado, fíjense, que si ahora mismo, aquí en este salón, fuéramos todos hembras, y hay un varón, y alguien entra y dice, ellos están ahí. No dicen ellas, porque solamente con un varón que haya, dicen ellos. Si son todos varones, pues también es ellos. Si son todas hembras, pues entonces se puede decir ellas. El padre son los dos, pero como es varón también, es padre. Porque si él hizo a Adán a su imagen, y Adán era y es bisexual, esa bisexualidad vino del padre. El hombre, lamentable, que el hombre en la sociedad siempre se le, desde pequeño, siempre se le enseña a oprimir el, entre comillas, lado femenino de su psicología. Y no tiene nada que ver como sexualidad. Tiene que ver como eso de poder ponerse en los zapatos de una mujer para poder entender la mujer. El hombre puede hacer eso. Él tiene lo que necesita, psicológicamente hablando, y hasta en la hormona lo tiene para hacer eso. Que no tiene, otra vez, que nada que ver con ser homosexual. Él tiene eso. La mujer también tiene, psicológicamente hablando, lo necesario para llenar los zapatos de un hombre en el evento, en las situaciones que tenga que hacer y tomar decisiones como si fuera el jefe de familia. ¿Cuántas lo hay por ahí? Entonces, la cosa es que cuando hablamos de bisexualismo, hay que tener cuidado con esta palabra, porque hoy día el bisexual es otra cosa, tiene que ver con sexo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de psicológicamente hablando, estamos hablando de una mentalidad. Cuando Eva es extirpada por medio de una costilla, y cuando es extirpada es que la psicología que había en ese cuerpo, que era el varón, es sacada de ahí, que ella se lleva todo lo femenino, y Dios lo separa con propósito. Porque él pudo haber hecho que el hombre, bueno, yo recuerdo una película, Enemy Mine, no sé si Víctor la conoce, que un astronauta humano se encuentra con un enemigo de otro planeta, en una tercera planeta, están los dos, están tratando de sobrevivir, se odian, y uno de ellos, el extraterrestre, el otro, es asexual, él pare, es supuestamente varón, y él pare un bebé. De él mismo se preña, exacto, él mismo se preña y él mismo para el hijo. ¿Sí? Entonces, la cosa es, él no muere y entonces lo cría el humano. La cosa es que estamos hablando de una mentalidad. estamos hablando de el poder identificarse con el otro sexo. Ahí envuelve pues testosterona, envuelve estrógeno y todas esas cosas. Dicen que el hombre cuando se pone más mayor los niveles cambian y la mujer también y todas esas cosas. Hay que tener cuidado con eso. La cosa es que si Adán es bisexual, y todavía lo es por lo que dijo María, que mencionó lo de las cromosomas, dice que hasta cierto punto todavía sigue siendo porque él tiene en él cromosomas, ¿cuáles son las Y? Pero las Y son las femeninas. Todavía tiene algo femenino en él para poder engendrar una bebé, no digo un bebé, una bebé femenina. Pues entonces que sí que sigue siendo bisexual.
Bueno, que bueno que lo hayas aclarado, porque te iba a aclarar ese punto que dijiste, es que el Eterno separó la parte fémina de Adán al crear a Eva. Tomó de esa característica en Adán y de esa característica formó a Eva, pero no que separó del todo esa característica femenina del hombre, ¿no? ¿Por qué?
Los dos tienen de los dos.
Correcto, ese es el punto.
¿Qué quiere decir dirección? Pues entonces estamos hablando de autoridad.
Bueno, un momentito, hay que aclarar aquí algo. Se está discutiendo el concepto de que sí, la mujer sale del hombre, los dos están fundidos en un solo ser, el Eterno toma las características de Adán para hacer a formar a Eva, y no tan solo la característica femenina, porque también tomó las características físicas. Un hombre se parece a una mujer. Es más, ¿se ha mirado usted en un espejo alguna vez? Si no lo ha hecho, trate de hacerlo. Cierre un ojo y mírese en el espejo. Y mírese la mitad de su rostro. Y haga lo mismo mirando la otra mitad. Cantidad de películas conforme he hecho y por ahí han presentado documentales a cada rato que aparece un hombre con un rostro femenino, que las características femeninas se revelan claramente en cierto lado del rostro humano del hombre, y la característica masculina en el otro lado del hombre. Eso lo ha comprobado la ciencia médica. O sea, nosotros tenemos, si es en nuestras facciones, un rostro femenino, la mitad, y de la otra mitad, masculino. Igual a mujeres. Ahora, el punto que Gaspar expone de que a la mujer no se le dio la misma, otro término, idéntica autoridad como al hombre, sino que al hombre se señorearía sobre ella. Pero hay que ver cómo, cuándo sucedió eso. ¿Por qué razón? No necesariamente desde el mismo primer instante que Eva fue hecha de Adán, sino después que la mujer presta atención a la serpiente, por su proceder, el Eterno determina que el hombre se señoreará sobre ti. Y Pablo lo establece bien claro, que dice que el hombre, Adán, no fue engañado. Eva fue la engañada primeramente. O sea, por alguna razón, la fabricación del Creador, se crea a una mujer de la costilla de Adán, toma parte del cuerpo de Adán para formar a Eva. Y ahí lleva las características físicas de carne, hueso, sangre, oxígeno, etcétera, que necesita, el sistema respiratorio, la misma cosa. No sé si han hecho algún trasplante hoy en día de un corazón de una mujer que se hayan puesto un hombre. Pero es la misma cosa, ¿verdad? Hay por ahí ahora una señora que estuvo 11 años que no podía hablar y le hicieron un enjambre de esto, le hizo la laringe de, no sé si es de hombre, sé que le hubo un injerto este órgano de la laringe y está hablando ahora, se oye su voz natural. Hay un video ahí que está en las noticias, está. Entonces estos trasplantes es una cosa muy científica de hoy en día, pero mire, esta cienciología, como dice don Carlos Zambrana, no lo echemos a la basura. Carlos Zambrana lo puede echar a la basura, pero la cienciología no. digo, él es basura, pero la cienciología no lo es. La ciencia, recordemos, la ciencia verdadera confirma la existencia del Creador Supremo. Confirma la Biblia. Todo lo que dice la palabra de Dios está confirmado por la ciencia. Si el hombre puede hacer un trasplante de un órgano por los conocimientos científicos modernos, se le llama modernos, pero no son modernos porque hubo alguien que lo hizo antes. ¿Quién lo hizo antes? Pues el Padre Creador. O bien a través del Verbo, o el mismo Verbo, pero con la autoridad del Padre. El Verbo crea de Adán, saca algo, obtiene un órgano de Abraham, vamos a ponerlo así, las características del cuerpo humano de un hombre, lo convierte, hace una mujer. Es un trasplante para los efectos. Pero otra vez, estoy tratando de explicar el concepto que ya lo hablamos en la grabación de diciembre 25. El hombre fue creado para ejercer y junto con el Creador a llevar adelante las características tan primordiales del Creador, Eterno Padre Celestial. ¿Qué crea? El Eterno crea. El hombre crea también. Ahora, el Eterno crea de la nada, el hombre crea de la materia que el Eterno le creó, de la nada. Y tampoco decir de la nada, porque ya Pablo me lo aclara en Hebreos, creo que dice que del Espíritu viene la materia. La materia fue hecha de Espíritu, y de esa materia que contiene el Espíritu, que está el Espíritu de Dios ahí activo constantemente, de esa materia, el hombre puede seguir creando. Está creando de sí mismo al procrear una criatura. El término de procrear es correcto y lo usamos constantemente. Es pro uno, pro de mí, sí, procrear, yo creo. O sea, yo tengo un hijo, sí, yo tengo dos hijas, pues yo las creé, sí. Pero, no, que fue el Padre Creador. Sí, el Padre Creador determinó porque ese fue su plan. Entonces, el Verbo me explica a mí ese proceso y yo también soy un creador porque llevo adelante esa obra que el Padre me dijo o me dio la prerrogativa también de llevar adelante. La puso en moción otorgándome a mí la habilidad para utilizar la materia que él creó para de esa materia yo hacer cantidad de cosas. Y ¿qué cosa más grande que puede crear el hombre que crear un ser igual que él, a su misma imagen? De mí dicen que Mili Eric y mi yo, la hija mayor mía, mi retrato, ciertamente. Dicen que yo que me parezco a ella. Como ella le dijo eso, cuando ella, entonces, nace como ese, pare una hija, da luz a Melissa, y ya Melissa grandecita, pues dice, que hago una foto, ustedes recuerdan la historia, que Aure le mandó fotos viejas y está Mili con un trajecito de cuando tenía 3 añitos o algo así, pero que a los 3 años Arlene y Mili no sabía quién era cuál. Te pone una foto de Mili y una de Arlene, usted no sabía cuál era cuál. A veces yo tengo problemas en casa, de ¿quién es este? ¿Es Mili o es Melissa? Y bueno, esta es Melissa, no que este es Mili. Pues a los 3 años Melissa ve la foto esa y le dice a la mamá, mami, ¿y ese traje? ¿Dónde está ese vestido? ¿Dónde está? No, Melisa, esa no eres tú, esa soy yo. ¿Qué mucho tú te pareces a mí? Sí, Milly se parece mucho a su hija, Melisa. ¿Por qué? Porque Melisa fue hecha de la misma imagen de Milly. Y Milly fue creada a la imagen del padre. Y ese padre, no el espiritual, sino el padre físico acá, fue creado a la imagen del padre celestial. ¿Vemos la relación? Entonces, no es para mí, yo no digo, no es pecado ni es fuera de lo corriente del concepto bíblico el que trasplanten un órgano de un ser humano a otro y esta persona viva. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo cuando le trasplantan un corazón, por ejemplo? ¿Cuántos hay por ahí que están con su sangre bombeándole la sangre a un corazón de otra persona? Riñones, hígado que le trasplantan de otras personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le están dando vida a esa persona. A veces una persona muere y deja un testamento para donando sus órganos para que lo utilice la ciencia a beneficio de otro ser humano que pueda prolongar su vida. O sea, es vida que se está dando. Otra vez, es una fabricación, entre comillas, pongámosle, de la vida. Es una continuidad de la vida, es el proceso de creación que el Padre le otorga al hombre para que entienda ese hombre cuál es el propósito por el cual fue creado. Para ser un creador, como el ser que lo creó a él, es creador. Bueno, que el hombre lo vende para hacer dinero, es otro cuento aparte. Pero, entendamos, todo en esta existencia tiene precio. No hay nada gratis. Lo único que hay gratuito en esta vida, en esta existencia, y hay que analizarlo más minuciosamente y ponerle signos no de interrogación, sino de admiración, según la gramática castellana. El hombre puede crear, tiene las características para crear como el Eterno crea. Lo único que el hombre, esa es la diferencia, crea de algo creado. El Eterno Creador es único creador que crea de la nada. Entendamos bien. Y que en esta vida todo es gratis. Se dice que la vida eterna es gratis. Un momentito, y que hay un precio por ahí que habla la Escritura, que alguien pagó un precio por la vida que a nosotros nos es otorgada. En ese sentido, para nosotros es gratuita la vida eterna, pero alguien tuvo que pagar un precio grande. ¿Quién? Juan 1:1, el Verbo. ¿Quién es ese Verbo? En él estaba la vida, versículo 4 de Juan 1. Si en él estaba la vida, y él fue el que creó vida, porque de Adán, o sea, crea Adán y de Adán saca a una mujer, a Eva. ¿Y cuál es el tema del anticristo? Negar a Jesucristo, porque si se niega a Cristo, se niega al Padre. O sea, que él, se dice que él fue creado, que él no tuvo preexistencia. ¿Cómo que no fue creado? ¿De dónde vino él? Por ahí alguien comentó, yo oí por ahí que le pregunta, alguien viene y le pregunta a René, creo que Sara fue, le pregunta a René que, mira René, dicen que el mono, que el hombre desciende del mono. ¿Y el mono de dónde desciende? Y René le dijo, bueno, de esto, no, el mono desciende del árbol. No lo captaba él no lo captó así de momento, pero... El hombre desciende del mono, el mono desciende de un árbol. Aquí hay descendencia, ¿no? Bueno, si Jesucristo, leímos en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, por ahí 15 y 16 y 17, y ellas tienen la imagen del Padre. Pero si usted lee a Juan, otra vez el Evangelio de Juan, esa porción del 10 al 17, por ahí va a encontrar en algún lugar, y en otros lugares también, y Juan allá también lo dice, y Pablo y Pedro hablan de ello también. Pero Cristo hablando, dice que, ¿de dónde descendió Cristo? Cristo no descendió de un árbol. ¿De dónde descendió Él? Del Padre. ¿Cómo lo pronuncia? ¿Cómo lo parafrasea el que tradujo el Evangelio de Juan? Ese traductor, Cristo hablando, le dice, yo salí del Padre. El Padre envió, yo salí del Padre. Yo estaba esto el otro día, esta noche, leyendo eso. Yo salí del Padre. Un momentito, ¿qué hay algo? Yo salí del Padre. Yo salí del Padre. Juan 16:15 dice que todas las cosas del Padre son mías. Y todo lo mío es el Padre. Y yo salí del Padre, el Padre que me envió. Pero ese yo salí del Padre. Por eso el chistecito eso de la descendencia del mono aquí con René. Me dice, pero un momentito, ¿de dónde salió Cristo entonces? Si Él es la imagen del Padre. Si Él es la revelación del Padre. Si Él vino a revelar al Padre, para que el hombre lo conociera, que conociera al Padre. ¿De dónde viene Cristo? Él dice, yo salí del Padre.
¿De qué manera salió? ¿Cómo salió?
Por ahí va la cosa. ¿De dónde salió Él? Me alegra que René lo haya sacado ahí así, porque yo no lo quería decir, ponerlo de esa manera.
La razón que lo digo así es porque en un momento dado, yo estaba estudiando este tema, unos años atrás, y leí algo, no sé cuándo dónde, que decía que antes de Jesucristo ser un ser físico, Él sí existía. El artículo defendía la preexistencia de Cristo, pero quizás no de la manera que lo hemos pensado. Porque nosotros pensamos de la preexistencia del Padre como un ente y de el Verbo como otro ente. Y que ese segundo ente fue el que vino como Jesucristo. ¿Okay? La manera que solo esta gente, recuerda de quiénes son, les ponían es que antes de Jesucristo venir, un bebé, estaba el Padre y su pensamiento revelado. Revelatory thought. No hay ese término. Su pensamiento revelado por medio de palabra. Y esa palabra fue la que vino y se hizo carne. Que Dios la hizo carne. Que no era un ente, allá en esa eternidad, no era un ente aparte del Padre. Que eran las palabras del Padre, junto con el Padre, con el pensamiento, la planificación, todo lo que envuelve la mente del Padre, junto con la palabra, tal como actualmente mis palabras se están saliendo de mí. Están saliendo. Las palabras que yo estoy hablando ahora mismo, en un momento dado, están en mi mente, pero al salir se manifiesta. Y de esa manera es que el Verbo es, en un sentido, otro ente. Porque mis palabras habladas son la expresión, aparte de los pensamientos, aunque están en armonía. Las palabras habladas descienden del pensamiento. Son dos cosas diferentes, pero están en armonía, porque yo estoy hablando de acuerdo a como estoy pensando. Y ahí, pues, quizás armonice eso con eso de que yo salí del Padre. Ahora, eso no quiere decir que Él no tenía preexistencia, porque la palabra de Dios siempre ha existido. Porque la expresión de la mente del Padre es Dios, tal como son sus pensamientos.
él piensa de tal manera, esa manera de pensar es Dios. Y cuando expresa esa mente, esa palabra también es Dios. Pues no es que eran dos entidades. Eran una entidad, pero con dos cosas, pensamiento y verbo, el hablado.
Si entendemos que el Padre se manifiesta a través de su creación, y si queremos conocer la existencia del Creador y demás, bueno, pues vayamos a la creación. En Romanos 1, Pablo nos habla de eso claramente. Si aplicamos ese concepto en el análisis que podamos hacer de dónde descendió Cristo, de dónde viene Él, pues podríamos ir a la creación. ¿Y cuál fue la primera creación del Padre? Bueno, la creación física, muy bien. Pero de esa creación física vino entonces Adán. Fue creado un ser. Y ese ser fue creado, dijimos, bisexual, dando a entender con ello que ese ser solo, o sea, Adán, el varón, el hombre, llevaba en sí, en su formación, en su cuerpo, las características femeninas y también, o sea, masculinas y también femeninas. Ahí la genética, el ADN, lo que ya vemos, estaba en ese solo ser. Y de ese solo ser sale otro. ¿De dónde salió Eva? De Adán. ¿Y de dónde salió Adán?
Él habló y fue hecho, pues.
Si el Padre habló y fue hecho, pues Adán salió, porque Lucas 3 allá me dice que es hijo de Dios, Adán. Mirándolo así, podemos entender entonces el origen, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que Él es preexistente? Sí, lo es. Y esto prueba su preexistencia, que Él estaba en el Padre, en lo que yo leo en Juan 1:1. Él era el, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, ¿qué principio? Bueno, aquí lo único que nos puede adelantar con más claridad ese concepto de aceptar que ese concepto principio es la eternidad. O sea, la eternidad es el principio de la materia. Porque de ese principio, que es espíritu, vino la materia. Cuando hablamos el término principio, obviamente lo relacionamos exclusivamente con lo físico, con lo material. O sea, el principio es de que desde que Dios creó al hombre, ese fue el principio. No, no, no. Desde antes de la fundación del mundo habla la Biblia de él. Cristo hablando allá en Juan 17 es que dice, orándole al Padre, devuélveme aquella gloria que tuve junto contigo antes de que el mundo fuese. Uy. Cristo hablando que Él existía antes que el mundo fuese hecho. Y la gloria que Él pide es la misma que tuvo en aquel entonces. Entonces tenemos que entender que esa palabra principio, Juan 1:1, ahí corresponde a eternidad. Entonces, si aceptamos eso, podemos ver con claridad que Cristo sí tuvo preexistencia, porque Él existía, ¿dónde? En el Padre. Como Eva existía en Adán.
Pues ahora podemos aclarar otra cosa. Que han tratado de usar para decir que Jesucristo no existía, o el que vino como si no existía hasta que nació. Teniendo eso en mente, de el pensamiento revelado por verbo, por la palabra, y que de ahí sale, podemos entender que cuando en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es, hablando de el que vino entonces como Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Las palabras que yo hablo no son la imagen de los pensantes, a menos que sean hipócritas, eso ya es otra cosa. Pero si yo fielmente estoy hablando lo que estoy pensando, pues esas palabras son la imagen de lo que yo estoy pensando. El primogénito de toda creación. ok, vamos a detenernos un momentito, porque eso se utiliza para justificar lo otro, que está incorrecto. Pero, si yo pienso, y entonces lo hablo, yo estoy creando palabras que vienen de mi pensamiento. Y lo primero que Dios hace es decir lo que piensa. Bueno, por lo tanto, Jesucristo, que es el resultado eventualmente físico de palabras que vienen fielmente de un pensamiento, del pensamiento de Dios, Él es, en un sentido, en la eternidad, desde la eternidad, una creación. Porque nosotros creamos nuestras palabras de acuerdo a lo que pensamos. De la abundancia del corazón habla la boca. O entonces, yo puedo entender que cuando dice el primogénito de toda creación, no está hablando de Jesucristo el hombre, está hablando del Verbo, que en un sentido muy limitado, hay que mirarlo correctamente, es una creación. Cada vez que nosotros expresamos nuestros pensamientos, estamos creando palabras que vienen de ese pensamiento.
Y más que creando palabras que vienen de ese pensamiento ahora, posteriormente otros seres humanos tomarán nuestras palabras que nosotros pronunciamos y la continuarán expandiendo, haciendo otras cosas. Ejemplo, lo quiero decir. Aquí con frecuencia hemos estado citando de a un señor, un político él, muy conocido en la historia del pueblo norteamericano, que él dijo: en el campo político todo lo que sucede fue porque fue planificado. O sea, o es porque fue planificado. O sea, que en lo político nada de lo que sucede es algo así fortuito. No, no. Fue planificado. ¿Quién dijo eso? Franklin Delano Roosevelt. Pero son unas palabras que dijo él. Y esas palabras nosotros las usamos hoy y las adaptamos a circunstancias del momento presente que vivimos. Ejemplo, cuando comentamos acerca de las políticas que los políticos en Estados Unidos están adelantando en nuestro tiempo. Este señor aquí a mi derecha con frecuencia dice que estamos revirtiendo el nuevo deal, al pacto aquel del nuevo, de ¿cómo era? El nuevo deal, el new deal, pero en español era el nuevo trato ese, el nuevo trato de Roosevelt, el new deal, el nuevo trato. O sea, que como el presidente actual, ¿cómo llegó a la Casa Blanca? Ah, hay que hacer cambios, hay que cambiar las cosas. O sea, un trato nuevo, hay que dejar de esas cosas de esta manera y tratar de hacerlas de otras. Y algunas personas, citándolo a él, cuando lo critican, pues mencionan las palabras de Franklin Delano Roosevelt, de que se está repitiendo la historia en la Casa Blanca hoy. Esto es un ejemplo de cómo las palabras son pronunciadas, pero que esas palabras pueden seguir existiendo, alguien en el futuro las recoge en alguna forma y las aplica a las circunstancias de ese momento y se sigue expandiendo. ¿Y qué vemos aquí? Un proceso de reproducción, de creación, de continuidad, que todo es sinonimia. Continuidad, recreación, reproducción, construcción, fabricación, es actividad. Y esto explica también, y es bueno que lo entendamos, ese concepto de el Espíritu de Dios. ¿Qué cosa es el Espíritu de Dios? Mire, el Espíritu de Dios es este mismo ejemplo de Franklin Roosevelt. Él expresa lo que vino a su pensamiento en ese momento. En estos días se está citando también y se está popularizando mucho, especialmente en este mes, que viene el informe del presidente de Estados Unidos a dar su informe de la condición del Estado, cómo está la situación de Estados Unidos hoy en día, política, económica y militar y humanamente, todo lo que se diga, menos michelayamente, eso no lo va a denunciar, pero el punto es, se menciona que el discurso del presidente John F. Kennedy está muy vivo hoy en nuestros días. No pidas lo que el pueblo haga por ti, sino lo que tú puedas hacer por el pueblo. Palabras clave, un pensamiento profundo que alguien se lo sugirió al presidente Kennedy, o él lo originó, no sé, pero por lo menos él lo hizo público en ese discurso. Y por eso él es recordado constantemente. Para el efecto se le da entonces el crédito de el creador de ese pensamiento de haz por el pueblo, o sea, no pidas lo que el pueblo haga por ti, sino lo que tú hagas por el pueblo. Y eso está muy en armonía con la ley de la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está bien claro. Entonces, el punto que yo quiero esclarecer es conceptos mentales, ideas, planes que surgen, se expresan en palabras y esas palabras se quedan en el aire. Tienen vida propia, correcto. No mueren. Están circulando donde las páginas que se escriben, se publican, se imprimen, luego alguien las toma, sigue comentándolas, expandiéndolas. ¿Es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Es lo que nosotros vamos a entender, ¿qué cosa es el Espíritu Santo? El Espíritu es la acción en esa obra creadora del Creador Supremo, que la mente del Padre es transmitida al Verbo y ambos están bregando simultáneamente en armonía perfecta, porque ambos son perfectos, y la acción que se reproduce, o la acción que surge, lo que surra de eso que ellos hacen, porque ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo el Padre creó? Porque se considera que el Padre fue el creador. Y ahora que dice que el Verbo fue el que creó todas las cosas. Entonces, ¿qué vemos aquí? El creador, el Padre, es el que surge con la idea. Es el creador, el que recibe el título del el honor, el crédito por la idea, el pensamiento. Ese pensamiento queda incrustado en la mente del Verbo, entre comillas, poniéndolo como un ser, y ese Verbo entonces lo expresa como estamos nosotros hoy aquí, dilucidando estas cosas, expresando, explicando con conceptos y experiencias nuestras acá de la historia del hombre en la vida física, y podemos entender entonces la acción del pensamiento del Padre comunicada a través de el Verbo, el Hijo, y que llega a nosotros, ¿cómo? Aquí. Juan 6:63, ¿qué dice? Un versículo que debe estar en nuestras mentes. La palabra es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Entonces, esa palabra, como René está explicando, que yo le veo la cosa aquí a esto, muy claramente, esa palabra se convierte, como Víctor añadió, que es viva, tiene vida. Quedan grabadas y quedan guardadas allá en la tierra, bajo las cuevas, recuerdan los rollos de la escritura que encontraron allá en Qumran, que comprueban la Biblia que tenemos hoy día, que es lo correcto, por lo menos el libro de Isaías y demás. O sea, que está en la arqueología, hoy nos muestra cantidad de información que nos vivifica esta palabra. O sea, la profundiza, la confirma y la expande, porque podemos expandir sobre ello. O sea, la palabra es la acción del Creador. Esa es la mejor explicación que yo le encuentro a el concepto Espíritu Santo.
Por eso es que se llama Verbo.
El Verbo es acción, correcto. En la gramática española, Verbo es acción. Por eso los traductores usaron una palabra correcta. Exactamente, el versículo que está esperando que alguien me dijera. ¿Cómo es que el Padre crea? Él habló y fue hecho. La palabra. ¿Y qué es la palabra? El Espíritu Santo. La palabra es la acción del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y esa palabra usted la va a encontrar en Juan 16, en Juan, bueno, 13, en Juan 16 por ahí, 16, 13, ahora por ahí. ¿De qué habla esa escritura? Yo la recuerdo así, pero... algo que el Padre le da, un medicamento que Él nos recetó, hay uno nos recetó y autoriza al farmacéutico que prepare esa fórmula y despache la medicina, el medicamento. Y ese es un... ¿no recuerdan ustedes una medicina que se llama el Consolador? Un medicamento, el Consolador. ¿Qué es el Consolador? El Espíritu Santo es el Consolador. Tiene el nombre Consolador, porque es la palabra activa, viviente, la palabra es vida, mi palabra es espíritu, Juan 6:33. Y en la palabra es que hay vida, la carne para nada aprovecha. Señoras y señores, si queremos entender las cosas de nuestro Señor y conocerle bien, no olvidemos que las verdades del pasado se amplifican y se confirman y se corrigen en algo que no esté claro para nosotros con las verdades que nos va proveyendo el buen y bendito Padre de las Misericordias. ¿Qué decías?
Ahora, todo eso que acaba de decir está aquí en Ezequiel 36.
Pues, Ezequiel 36, los huesos.
Sí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y ahí es el pensamiento del Padre. Profetiza sobre estos huesos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. El pensamiento de resucitar, que es lo que va a hacer, viene del Padre, pero Él le dice a Ezequiel, dilo. Pues ahí, Ezequiel, que Él lo dice, hijo de hombre. Jesucristo también se llamaba Él mismo hijo de hombre. Ahí Él le está poniendo a Ezequiel la posición del verbo.
De Cristo, correcto.
De Cristo. Y dile, huesos secos, oír palabra del Eterno. Es decir, que la palabra origina en la mente del Padre. Así ha dicho Jehová. Espera un momentito, pero no lo va a decir Ezequiel. ¿Por qué dice que lo dijo Jehová? Porque, otra vez, en la palabra se origina en la mente de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Querrá esto decir que cada uno de nosotros, siendo hijo de hombre en origen, pero en este momento ya Cristo en su totalidad, tendremos un papel en la resurrección esa del trono blanco de gran resurrección, que quizás nosotros vamos a resucitar nuestras familias, nuestros antecedentes, nuestras amistades y todo, y nosotros somos la cara que ellos van a ver, la cara de Dios, para ellos somos Dios. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3 dice que yo traeré a la gente, van a postrarse ante nuestros pies. Ahora, Dios no tienta a nadie a pecar, Él no obliga a que nadie peque, pero eso sería un pecado si no somos Dios. De que Dios traiga a una persona y lo tire a los pies nuestros, eso sería un pecado si no somos Dios. Pero Dios lo hace porque sí tenemos Dios. Y en la mente de Dios ya lo somos, porque ella es un hecho para Él.
Y en ese contexto, ¿qué dijo el Padre acerca de su Hijo Jesucristo? Y adórenle todos los ángeles. El único que debe ser adorado es Dios, el único ser, el único Yahvé, el Ya, el único, el solo Dios, el único que tiene inmortalidad, sí. Pero es que ese solo que tiene inmortalidad, Él la comparte con toda la creación. ¿Dónde vemos eso manifiesto? Una verdad grande, profunda. ¿Han leído, esta es la obra de Dios? últimamente, donde se manifiesta ahí que lo que el Padre dice es eterno y que esa eternidad es constante, que no muere. La palabra de Él no muere. En el eterno no hay muerte. En la mente del eterno creador no hay muerte. No quiero la muerte del que muere, dice Él claramente en Ezequiel, por ahí 18 creo que es. En esta es la obra, está claramente, don Tony González nos lo dejó, en su cienciología. La materia no muere. La materia se transforma, pero no muere. Y la materia solo puede destruirla quien la creó. Nadie más. Ah, que el hombre, que destruyó tal cosa. No, la materia no se destruye. La materia no muere. Hay vida constante. Si en la materia hay vida, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué en la materia hay vida y por qué la materia no muere? Porque el Espíritu de Dios expresado, ¿en qué forma? Bueno, es la palabra. Él habló y fue hecho. Y esa palabra quedó ahí, Él la pronunció y quedó. Y eso es eterno. Eso no puede morir. Porque es la palabra del Padre. El Espíritu Santo no puede morir. Otra vez, confirmación. Espíritu Santo, la acción del Padre y el Hijo. Yo les voy a decir una cosa. Van a oír mucho por ahí acerca de que Cristo no existe. O sea, que sí, que Cristo no existe como tal, que Él no es Dios, que no, que Él es un ser humano igual que nosotros, o que fue un ser humano igual que nosotros, y que a lo mejor que ni tendrá salvación, no sé, sino que se arrepiente. A lo mejor le añadirán eso en el futuro. No he oído eso todavía, pero a lo mejor se lo añaden. Pero se lo están añadiendo casi automáticamente.
La cosa es que ya en este movimiento de la nueva era, el propósito es de unir todas las creencias y crear una nueva Biblia que arrope todo el mundo y todas las creencias. Pero en ese de la Biblia
global,
the World Bible, la cosa es que en ese proceso hay que eliminar de las diferentes religiones ciertos puntos de doctrina que se contradicen lo del otro. Si los musulmanes, por ejemplo, no creen que Jesucristo era Dios y que era hijo de Dios y que es hijo de Dios y que está actualmente sentado en el trono con Dios, pues entonces eso hay que eliminarlo del lado cristiano, entre comillas. La cosa es que cada religión tendrá que sacrificar parte de sus doctrinas para buscar la armonía entre todos.
Y esa es la última batalla que nos espera, que ya está comenzando, porque los cristianos les están atacando por muchas áreas, por lo menos en el oriente, porque los árabes no los quieren, y ya los están matando. Vimos noticias en Egipto el otro día, y allá creo en Irán también hubo algo de ello. Si sabemos que eso viene al fin, ¿para qué vino Cristo? 1 Pedro 2:21. Él vino para dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si somos de Cristo, tenemos que seguir las pisadas de Él. Es lo que nos identifica como cristianos. La pregunta que les dejo es, si esta batalla va a culminar en esa guerra final, que es la manifestación amplia del Espíritu del Anticristo, ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a estar preparados para poder enfrentar una situación tan crítica? Les sugiero que busquen la contestación en el Divino Maestro, porque Él vino a dejarnos ejemplo. Él vino para que sigamos sus pisadas, que hagamos lo que Él hizo. Si Él venció, En Juan está bien claro eso. No temáis por el mundo. Yo he vencido al mundo, dice claramente. Vosotros no sois del mundo, y porque no sois del mundo, el mundo los aborrece. A mí me aborreció también. ¿Qué fue lo que le proveyó al Mesías de la fuerza, las herramientas, vamos a decirlo más claramente, para enfrentar y pelear esa batalla? ¿Qué fue lo que le facilitó a él vencer en esa batalla? ¿Cuál fue el más grande sacrificio de Jesucristo para vencer y poder cumplir con su misión? Los dejo con ese interrogante para que me lo contesten el próximo sábado, si es que nos veremos aquí en este lugar, porque puede que me digan que no, y entonces les llamo en la semana, pero no, mientras no les diga que vamos para otra área, pues estamos aquí. No olviden la pregunta. ¿Cuál es la última herramienta que el Mesías tuvo para enfrentar la batalla que él peleó para vencer y cumplir su misión? Nos vemos el sábado con el favor del Creador.